voz en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. TV Radio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los domingos, en su programa Trazando Rutas, comentarios, opiniones, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Dime una cosa, ¿cómo está la brisita de Navidad?
Bueno, la brisita...
¿Cómo siente la brisita de
Navidad? La brisita, veo la gente comprando camisitas y veo a uno que dicen que no se ha visto.
No se ha sentido el sueldo 13.
Lo que pasa es que la gente ha hecho conciencia, la gente no puede coger como antes el dinero y gastarlo de aquí al 24 y de ahí para adelante no tienen con qué comer, no tienen con qué medicina. En fin, la gente ha hecho conciencia de que tienen que realmente tratar de economizar.
La austeridad.
Invertir su dinero en lo que necesitan y no en cosas pasajeras como son estos días, que es una tradición, pero la gente en enero tiene más problemas que lo que tiene en diciembre.
Tú sabes que cuando los pueblos apelan a una estricta austeridad, eso es fatal para la economía. Eso te provoca una contracción. Y el gobierno, que tiene como objetivo levantarse, porque el crecimiento de la economía en octubre fue de tuvo por debajo del 1%, fue de 0.8%. Y el gobierno quiere terminar este año, aunque sea con un crecimiento de 2. Pero ahora que el pasado jueves y viernes, el gobierno pagó el sueldo 13. Sin embargo, como que no se sintió, como que la economía está como semi-paralizada. Incluso en el Black Friday, los comerciantes se estuvieron quejando de que la situación fue tétrica. Los comerciantes se estuvieron quejando de que las ventas estaban por el suelo, estuvieron por el suelo. Entonces, eso significa que habrá que ponerle algo más que la brisita, como la brisita
navideña,
la brisita navideña y el sueldo 13, para lograr algún tipo de dinamismo en la economía, porque la verdad es que como bien tú has dicho, la gente como que siente que la cosa no anda muy bien.
Bueno, qué barbaridad esta. Pero nada, Pero nada, vamos a ver cómo vienen las cosas. Mira, el Tribunal Superior Electoral definitivamente, como habíamos dicho, se quedó el magistrado Pascual Camacho y se quedaron los dos demás jueces, Pablo Germán Forentier y Fernando Fernández Cruz. Fueron integrados a Rafaelina Peralta, que estuvo ahí en una ocasión, y a Lenny García, quien era director electoral de la Junta Central Electoral. En el día del jueves tomaron posesión, y en el día de ayer estaban tomando posesión de su oficina. Parece que Pascual Camacho llenó la expectativa del presidente y fue ratificado, igual que Germán
Pablo, Pablo Germeno Forestier
y Fernando Fernández Cruz, y lo ratificaron en su posición. Y Rafaelina, que es una persona que ya está ahí, una mujer de 63 años, sin embargo, Lenny García, una muchacha joven, 40 y pico años, y parece que conoce porque ella estuvo allá en ocasiones trabajando en el tribunal. Lo que te quiero decir, que las dos mujeres que llegaron, entraron, son dos mujeres con conocimiento
experiencia
y experiencia, no son que van a inventar, conocen realmente cómo debe manejarse el tribunal. Eso es un auguro. Vi que van a comenzar en el mes de enero a seguir con los postulantes de la Suprema Corte de Justicia, y que en el mes de enero serán sustituidos los que hayan que sustituir, y eso lo que indica que esa alta corte es importante que dé tranquilidad. Ahí empieza y descansa la democracia, porque el certamen más democrático, en donde todos somos iguales y valemos lo mismo, es el voto. Y es ahí donde caen todas y cada una de las situaciones, y por ende debemos tener jueces que entiendan que su papel es mantener el equilibrio y la justicia en aspectos electorales.
Bueno, Rafaelina Peralta, incluso hija de Rafael Peralta Pérez, que fue presidente del Senado, fue el que juramentó en el 78 a Antonio Guzmán, el papá de ella, fue el que juramentó a Antonio Guzmán como presidente. Él fue senador, fue presidente del Senado de Santiago, por Santiago Rodríguez. O sea que nada, eso fue una selección a unanimidad, no hubo discrepancia entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
Así es. Pero nada, gracias a Dios salimos de ahí sin ningún tipo de situaciones. Parece que los partidos están de acuerdo, porque no hubo ningún tipo de situaciones, y es como dijimos, la fuerza del pueblo logró a través de esa mujer de tener su cuota, porque Rafaelina Peralta es una persona que está muy cerca de la fuerza del pueblo, y por igualmente se habla de Lenny García, aunque se habla que el magistrado Pedro Germán Forestier es una persona que no se le conoce partido, pero tiene mucha similitud con la gente de la Fuerza del Pueblo.
¿Alguien? No, él militó durante muchos años en el Partido de la Liberación
Dominicana. Mucha gente me ha hablado de las composiciones. Me ha dicho que la Fuerza del Pueblo tiene por lo menos tres simpatizantes que han estado cerca de Leonel. Los que se quedaron fuera es el PLD. Al PLD no le están dando nada, hasta que no se convierte en una fuerza política, no hay ningún tipo de negocio ni transacciones con el PLD. Pero veremos y vamos a ver qué nos dice el licenciado Lidio Cadé cuando hablemos dentro de un momento sobre él, sobre su partido, la perspectiva de su partido y la expectativa de Gonzalo Castilla. El Penco ha resurgido con fuerza, y vamos a ver si eso beneficia o va a dividir otra vez más el Partido de la Liberación Dominicana, que en este momento una división lo catapulta definitivamente.
Mira, el Consejo de Transición de Haití pidió a la República Dominicana que concluyera la investigación en torno a la muerte de la niña Estéfora. Estéfora es una niña que haitiana, de origen haitiana, que salió en una excursión del colegio Leonardo da Vinci y parece ser que fue ahogada. Parece, lo que se presume es que por esos asuntos de bullying, esas cosas que se dan en las escuelas, parece que ella fue ahogada. Y el caso está en investigación. Eso fue en Santiago. El colegio incluso, que es un colegio de clase media, el colegio incluso fue cerrado hasta establecer una investigación. Pero el Consejo Provisional de Gobierno de Haití, uno entiende que ellos hagan ese reclamo, porque una de las funciones de los estados, una de las primeras misiones de todo estado, es proteger a sus ciudadanos. Y ellos están en todo el derecho de protestar y de exigir que se investigue. Pero yo le voy a sugerir también al Consejo Provisional de Gobierno de Haití que critique la represión que hay contra el que hay en Estados Unidos, que tiene el gobierno del presidente Donald Trump, contra los latinos en Estados Unidos. Yo nunca he escuchado al gobierno provisional de Haití criticar la represión que hay contra los vecinos más próximos de los Estados Unidos, que somos los latinoamericanos. Y yo estoy de acuerdo con que ellos le hagan esa exigencia a la República Dominicana, pero que también se preocupen por los haitianos que están devolviendo desde territorio norteamericano hacia Haití y hacia aquí a la República Dominicana, porque una parte de los haitianos que Estados Unidos está deportando lo está mandando para acá, para la República Dominicana. Entonces, que hagan un reclamo parejo, que sean más equilibrados, que así como ellos procuran que haya una investigación eficaz en el caso de la niña Estéfora, que también se preocupen por los haitianos que están deportando desde Estados Unidos.
Pero volviendo al caso de la niña de 12 años, si la madre no toma la iniciativa de denuncia y de llegar a la capital, pues eso lo iban a dejar así. O sea, el colegio, ni nadie, ni la fiscalía, ni la policía, hablaba sobre el hecho. Y a pesar de pasar 14, 15 días, no hubo ningún tipo de comentario. La madre, que a través de los medios, de los canales de televisión, de las prensa escrita, llegó hasta donde la procuradora Jenny Berenice, quien se indignó y ha cogido la investigación para ver su consecuencia. Se habla de que detrás de ese crimen hay de 2 a 3 familias con mucha influencia social, inclusive familia de medios de comunicación, familia que tiene un nombre en Santiago, abogados con oficina, la oficina más grande, se habla de Santiago, por eso han querido dejar. Pero la situación es realmente que eso está en mano de investigación. Se aprobó el Código Penal.
Código Procesal Penal.
Código Procesal Penal. Oye, yo estoy de acuerdo con Pacheco. No es bueno. No es lo que necesitamos, pero es mejor que el código trujillista. Y ese código, por lo menos, aumenta la pena de la delincuencia. Por lo menos, fija tiempo de causa definitiva para los hechos de los procesados. Pero he visto a juristas prominentes que dicen que eso le ha dado el poder total, que ese código tiene el poder total, la justicia, que le da todas y cada una de las prerrogativas para la justicia aplicarlo en beneficio de ellos. Lo importante es que el código que tanto pasilló, ya estamos esperando que el presidente, porque el Senado lo aprobó, derogue por decreto.
Ya se lo enviaron al presidente. El presidente ahora tiene la prerrogativa o de promulgarlo o de observarlo.
No, y dice que va a entrar en función automáticamente, el decreto sea promulgado. Uh-huh. Ese mismo día entra en función. Ahora tenemos sobre la mesa el código laboral. Parece que los empresarios han influido y no han dejado, ni han dejado de andar en los pasillos del Congreso, y por eso se habla que está en un cuello de botella, pero que dicen los presidentes de la Cámara que será el próximo código que va, o la próxima ley que va a ser emitido para dejar eso, por lo menos esos dos importantes leyes.
Vi a la Asociación de Ferreteros que propuso, o no que propuso, porque ya eso hace mucho tiempo que está en vigencia, que fue aprobado el llamado seguro de desempleo, que se ponga en funcionamiento el seguro de desempleo y que se elimine la llamada cesantía. Esa es una vieja aspiración de los grupos empresariales, y los grupos empresariales lo han planteado abiertamente, que se elimine la cesantía. Incluso a mí me dijo, y siempre lo digo, me dijo un dirigente importante, un dirigente, no, un legislador importante, me dijo a mí que la presión de los grupos empresariales era fundamentalmente porque el PRM se había comprometido con ello a eliminar la cesantía después que el presidente de la República se reeligiera en las elecciones del año pasado. Y entonces por eso es que vemos esa presión que hay desde el CONEC, desde la Confederación Patronal, las asociaciones de industriales, las asociaciones de comerciantes, porque ellos tenían el compromiso de parte de los dirigentes del PRM de eliminar la cesantía después que el presidente lograra su reelección en las elecciones del año pasado. Pero eso se le ha complicado bastante al gobierno y al PRM. Se le ha complicado bastante porque ese es un proyecto, esa es una iniciativa muy, muy impopular. Una iniciativa que yo digo que el partido que elimine la cesantía en este país tiene que prepararse para pasarse por lo menos 20 años en la oposición, si es que logra recuperarse después, porque eso de la cesantía es... Además, que hay un elemento que no podemos soslayar, y es que la Constitución de la República establece que los logros sociales no pueden ser eliminados, no pueden ser echados para atrás. Y ese es y quizás ese es uno de los grandes logros sociales de la sociedad dominicana. O sea que habría que ver hasta dónde sería constitucional eliminar la cesantía.
Vamos a la pausa. Venimos con una importante entrevista con el licenciado Lidio Cadet, miembro de la Comisión Política del Partido...
Comité Político.
Del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Con quién vamos a conversar sobre la situación del gobierno? ¿Vamos a conversar sobre la situación del PLD? Si es verdad que está en segundo lugar, porque aquí el PLD y la Fuerza del Pueblo lo que se está buscando es colocarse en cuál está en segundo lugar. Pero él no explicará, como un hombre PLDista de sangre, sobre estas y otras situaciones. Volvemos.
Cada rincón te espera. sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, peca o frito y todo nuestro sabor.
Dale.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale.
Ay, qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor es tu palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Continuando con su programa Trazando Rutas, como habíamos informado, aquí tenemos al licenciado Lidio Cadet, con quien vamos a conversar con varios tópicos nacionales de su partido, cómo está la situación, qué proyección tiene el PLD, y sobre los candidatos que oí ahí a Gustavo Sánchez, que dijo que ya son 5, y decía que eso es bueno, que están esperando 2 más para completar 7, como el PRM, pero bueno, don Lidio, gracias por
estar. Hay que decir que Lidio Cadet es hoy por hoy uno de los íconos de la política dominicana, porque el idiocadé viene desde la era de los combates de Juan Bó, Balaguer y Peña Gómez. Lidio ya desde entonces era de las figuras señeras, porque la mayoría de los que están hoy, aunque estaban, pero no tenían el liderazgo y el nombre que tenía Lidio ya en ese entonces.
Pero fue secretario general,
claro,
y 15 del PLD.
15 años y 3
entonces, meses. Entonces eso indica
de en que los tiempos difíciles.
Era una figura, claro, venía de la iglesia, venía del clero, con todo, y ha mantenido esa imagen que siempre la gente ha visto a Lidio, un hombre tranquilo, un hombre decente, que estuvo en posiciones del gobierno. No se oyeron ruidos durante su gestión, pero con él vamos a hablar. Don Lidio, vamos a empezar para terminar con la situación del gobierno. Cuéntenos algo de su partido, o sea, ¿en qué está el PLD realmente buscando colocarse? La lucha es contra la Fuerza del Pueblo para ver quién está en segundo lugar, porque es el discurso de la Fuerza del Pueblo y ese es el discurso del PLD. Cuéntenos un poco, Lidio.
Bueno, antes que nada, agradecerles el gesto de invitación, que aunque no pude hacerlo responder positivamente el sábado próximo pasado, pero ustedes mantuvieron la decisión de invitarme y entonces lo estamos haciendo, esta grabación que sale todos los domingos a las 8 p.m., ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que agradecerles eso, agradecer a Dios, por supuesto, que si lo olvido, me olvido de mí mismo. Eso no procede, ¿verdad?
Claro, nunca más.
Entonces le agradezco a Dios el hecho de poder estar acá. Y paso a responder. Lo primero es que nosotros no estamos luchando contra ningún otro partido o fuerza que no sea el Partido Revolucionario Moderno y su gobierno. Ese es nuestro objetivo, es el blanco 24/7. Es decir, nosotros no nos distraemos, no nos perdemos en lo claro en ese sentido. Y por tanto, nuestra batalla es y será, por lo menos hasta el 28, contra la pésima gestión que encabeza el gobierno del PRM, que está produciendo serios dolores de cabeza. Uno no podía imaginar que personas que se comprometieron con cosas puntuales, que lo proclamaron a los cuatro vientos, hoy, 5 años después, la gente esté maldiciendo la hora en que eligió al Partido Revolucionario Moderno para el gobierno. Nosotros, como Partido de la Liberación Dominicana, no hay duda de que con la campaña atroz que comenzó fundamentalmente en octubre de 2020, cuando el presidente Abinader, en un discurso al país, después incluso de haberse reunido con nosotros para plantearnos algunas cuestiones de interés, estábamos en medio de la pandemia, y nosotros consecuentemente con nuestra vocación de servicio y de búsqueda de la felicidad del pueblo dominicano, convinimos en responder positivamente a la invitación que nos hizo el presidente Abinader. Y ahí nosotros le ofrecimos toda nuestra colaboración para que pasáramos airosamente el problema de la pandemia del COVID-19 y que para cualesquiera otras cosas que pudiéramos ayudar, estábamos en disposición. Pocos días después, lo cual no habla bien del presidente Abinader, con todo el respeto que merece su investidura, porque no es posible que la gente pueda ver que un presidente convoca a la oposición, la fuerza más importante en ese momento, y esa fuerza le ofrece su respaldo. Es como si fuera a producir una burla, como una burla de posteriormente. Entonces dice en ese discurso que es toda la cúpula corrupta del PLD. Es decir, nos satanizó. Como tenía toda esa aura fresquecito en el gobierno, la gente tenía muchas esperanzas, creó muchas expectativas. Entonces la población mayoritariamente asumió ese discurso del presidente Abinader y comenzó una persecución atroz, es decir, una verdadera barbarie, desconsiderando gente. Se recuerda el caso del que el ex ministro, el secretario de Salud Pública, Freddy
Hidalgo.
Así la gente lo vio, que miren cómo son las cosas, señoras y señores. En el juicio que llegó a la parte primera final, precisamente, primero, ningún funcionario del PLD fue condenado. Freddy Hidalgo salió totalmente libre de culpabilidad. Para que ustedes vean cómo fue Fernando de la Rosa, que se enfermó, estaba postrado físicamente. O sea, fue una tortura. Entonces, nosotros, nada, la gente, un conjunto de medios, hizo suya esa, se tragó sin digerir el discurso de Abinader, y comenzó una persecución que prácticamente los PLDistas muchos no podían salir, porque la población estaba ya imbuida de la idea de que éramos todos unos corruptos. Porque en una organización siempre habrá gente que falle. Yo he puesto el ejemplo: Jesús tenía 12 apóstoles, uno le vendió y otro lo negó, y es Dios encarnado. Entonces imagínense una organización divina dirigida por el mismo Dios, pasa eso. Entonces, y ya hemos visto lo que pasó después con el PRM. Solo el anuncio de la doctora Milagro Ortiz Bosch, una mujer honesta, de tanta gente que tenía ya enviada su denuncia en el orden penal al Ministerio Público. Pero el caso del narcotráfico, eso no tiene ni padre, ni madre, ni padrino. Ustedes saben que en tan poco tiempo el gobierno norteamericano ha extraditado, y dicen que hay otros por extraditar por el crimen más grande. Yo se lo expliqué un día a ustedes. El crimen más grande, que es el narcotráfico. Porque cuando el consumidor, el cerebro es invadido por la droga, se lo envenena y lo convierte en un guiñapo, una persona inútil ya. Entonces, nosotros sufrimos mucho esa embestida. Por eso en el 2024, obviamente, además de esa campaña feroz, bestial, contra el Partido de la Liberación Dominicana, porque el plan del presidente Abinader y el PRM era destruir al PLD. Es decir, hacerlo añicos, para no tener ningún problema para él reelegirse y el PRM servirse con la cuchara grande. Pero una cosa piensa el burro y otro que la pareja. El pueblo no estaba, cuando el pueblo comenzó a ver la realidad de que el gobierno del PRM estaba no solamente penetrado, permeado por la imputación de corrupción, no todo el PRM, yo tengo que decir, porque ningún partido, la mayoría son gente corrupta. Puede gente fallar, pero ni en ningún partido. Entonces, nosotros, la gente comenzó a ver, porque el PR, Luis Abinader, el presidente Abinader, nos dio la estocada, pero no solamente con esa persecución, sino también porque compró, eso no tiene madre. O sea, yo no había visto nunca, ni Balaguer, que un gobierno de una manera tan descarada, podríamos decir, perdonen el término que uso acá, pero comprar a la gente. Yo recuerdo que un alcalde, creo que de Dajabón, estaban perdiendo en Dajabón la alcaldía, y dice que la mujer de él, su esposa, le dijo: pero habla con el presidente. Bueno, habló con el presidente, y en minuto, en hora, había un helicóptero allá, y apareció poquito después ganando la alcaldía. Es decir, no tuvieron cuidado, no hubo absolutamente ninguna reserva. Lo hacían a la clara.
Lidio, usted está cuestionando la integridad del PRM en el gobierno. Usted lo ha dicho, que hay mucha corrupción en el gobierno, aunque usted entiende también que hay gente también honesta. Pero el PRM ha señalado de manera directa las administraciones del PLD y ha cuestionado a la mayoría de sus dirigentes, además de que algunos han caído presos. Pero ese entonces, ese discurso del PRM de moralidad tiene un sustento porque la gente lo está creyendo.
Tú haces un planteamiento muy interesante. Una parte ya solamente lo está creyendo. Pero cuando Abinader comenzó el presidente Abinader comenzó la embestida en el 2020, la mayoría del pueblo se lo creyó. Ahora solamente una parte reducida cree eso. Porque en los gobiernos del PLD, nosotros establecimos una ruta de transparencia que verdaderamente sentó la base para que podamos seguir construyendo un marco no solamente legal, también moral y demás, de transparencia. Yo recuerdo que cuando el presidente Danilo Medina llegó en el 2012, la ley de compras y contrataciones, antes se usaban con papelito, con papel y demás, no había sido elaborado el reglamento para aplicarlo. Yo recuerdo que una comunicadora muy crítica de su programa, de que se oye mucho, dijo que en el gobierno de Danilo Medina se logró que la ley de compras y contrataciones comenzara a aplicarse porque se produjo el reglamento 253-12. Es decir, entonces por eso, imagínense ustedes, esa pregunta va a dar lugar a cosas muy interesantes. Imagínense, amigas y amigos, que ven y escuchan este programa. Ustedes saben que antes la compra, contrataciones y concesiones eran al libre albedrío de la jefatura del Estado. No había una ley que regulara eso. Entonces, y ustedes saben los miles y miles de millones que compra, que negocia el Estado y que eso se hiciera sin una ley que los regulara. Y en el gobierno de Danilo Medina no solamente comenzó a aplicarse esa ley, sino que se puso esa ley en la mano de tecnología de alto calibre. Y había en línea, online, todo el tiempo, todo lo que el gobierno contrataba, compraba. Y los competidores veían minuto a minuto todo el desarrollo del proceso. De manera que se comenzó a trazar una ruta sumamente importante para la transparencia. Eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque si el gobierno de Danilo Medina hubiera tenido el deseo de seguir el camino de no tener ley para hacer todo lo que quisiera, entonces no hubiera hecho eso. Tenía la firme decisión de que en el gobierno las cosas se hicieran con transparencia. Ustedes, como son muy inteligentes, dirán, pero ¿y por qué no se hizo todo de una vez? Porque en un proceso como esto, esas cosas no se producen de un día para otro. Es una cultura que hay que crear. Se hace en un proceso. Entonces nosotros no solamente hicimos eso, bueno, el presidente Medina hizo algo que nunca nadie antes había hecho. Por sorteo se produjo la entrega del poder de ingenieros y arquitectos para que construyeran las 26.000 aulas que el gobierno construyó. Más aulas que las que han construido todos los gobiernos que ha habido en el mundo dominicano. Y se hizo por sorteo, sin mirar partido político, religión, ideología, actitudes, que en esa contratación se invirtieron alrededor de 100.000 millones de pesos. Eso es transparencia. Que alguna gente se metiera en rojo, pero ¿y cómo tampoco puede un gobierno nuevo crear todo el andamiaje y la estructura para impedir, donde el presupuesto alcanza cientos de miles de millones, que alguien meta la pata? Eso ni en Estados Unidos, ni en pueden impedir eso con toda la estructura que tienen. Estábamos haciendo los esfuerzos y lo hicimos. La ley de lavado de activos, un conjunto de cosas importantísimas. Entonces nosotros, sin embargo, el presidente Abinader logró vender la idea de decir, no, 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 todos esos son ladrones. Porque lo peor que puede haber es usar la política como si se tuviera solamente a Maquiavelo como norte. El fin justifica los medios. Es decir, que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, no importa que enlode y enfangue, si tú vas a conseguir lo que tú quieres, tu ego, tu ego. Entonces, y la gente fue viendo también que no solamente en narcotráfico, sino que había otras cosas vergonzantes, como ha dicho la propia doctora Milagro, que ha enviado expediente, en el gobierno del PRM. Pero además, queridos y queridas del alma que nos ven y nos escuchan, y a estos dos excelentes productores, el gobierno no pegó una en las ejecutorias económicas y sociales. Prometió el cielo y la tierra y no apareció ni la ñapa. O sea, cielo, tierra y ñapa y no apareció ni la ñapa. Es un endeudamiento bestial, descomunal. Unas ejecutorias tan pésimas, porque no el arte de gobernar todavía no lo han aprendido los hermanos y hermanas, la mayoría del PRM, aunque hay algunos que son verdaderamente gerentes. Pero comenzando por el presidente de la República, el arte de la gerencia, porque ¿cómo tú vas a endeudar a un país de la manera tan abusiva como lo ha estado haciendo? ¿Cómo es posible que dejáramos nosotros la energía eléctrica bajo control? En la pandemia nadie dejó de tener su abaniquito prendido, su televisor prendido para poder pasar esa penuria. Lidio, había 24/7 energía en el Lidio, país.
Yo sé que usted no es economista ni es experto eléctrico, pero usted acaba de abordar el tema de las quejas que hay en la sociedad respecto a la crisis eléctrica, que parece que ha tenido un atraso, un retraso. Entonces, ustedes como partido, ¿a qué atribuyen la situación que se está dando? La gente se está quejando de alta, de que las tarifas de electricidad le están llegando, las facturas le están llegando 3-4 veces por encima de lo normal. La gente se está quejando otra vez los apagones. Yo tengo un hermano que tiene un taller de desabolladura y pintura, y él me dice que tenía 3 días con todos los vehículos ahí acumulados sin poder pintar porque no hay energía eléctrica. Entonces, hay una situación como de retraso o de regresionismo en el tema del servicio eléctrico. ¿A qué ustedes como partido atribuyen esta situación?
Mira, nosotros trazamos una ruta para que la situación eléctrica tuviera un crecimiento constante y permanente. Comenzamos con Punta Catalina, 2 plantas majestuosas. Tan majestuosas, ellos las satanizaron, porque ellos satanizaron todos los hermanos y hermanas del PRM y el gobierno, con el presidente a la cabeza. Y cuando la gente vio que esa planta era la que estaban sustentando
el sistema,
pero nosotros también transformamos, porque casi todo era con petróleo, uh-huh, y nosotros facilitamos la transformación del uso, o sea, que el cambio del uso de petróleo a gas,
a carbón,
y eso era bueno económicamente y era bueno ambientalmente, era bien. Entonces ellos no solamente vieron a Punta Catalina ahora que da ganancia, ya se pagó
$200 millones.
Exacto. Y el gobierno está recibiendo cantidad de dólares, creo que son 250 millones al año.
Sí.
Entonces, fíjense ustedes, eso que ellos condenaron, porque es que no tienen idea de lo que es la dirección del Estado. Danilo era un estadista, es un estadista. Sabía que si no hay energía eléctrica, no hay desarrollo, no hay escuela, no hay industria, no hay nada. Ustedes saben la planta que se han comprado después de este gobierno, que este gobierno llegó, que están contaminando donde quiera. Yo he visto incluso hasta en mall, que se llaman eso, esos comercios grandes.
Sí, los mall.
Exacto. Planta en los parqueos, contaminando a todo el mundo, porque no hay un servicio energético adecuado. Entonces, ellos, la pérdida, no, hombre, la pérdida se han incrementado. Y nosotros redujimos eso de manera muy importante, hasta el grado de que ahora ellos han llevado ese nivel a un 46 punto y tanto. Nosotros lo dejamos en alrededor de 20 y un poco más. Es decir, nosotros estábamos gobernando con eficiencia, con calidad verdaderamente política gubernamental. Entonces nosotros también logramos hacer un plan. Que si ellos lo hubieran seguido, o por en Punta Catalina dejamos todo el montaje para otra planta por la mitad del precio que nos costó cada una de las otras, por la mitad del precio, una estructura ya hecha. Pero dejamos también toda una proyección para saber cuántos kilovatios teníamos que ir aumentando, para que la gente y el pueblo no tuviera carencia de energía eléctrica y la industria prosperara, la educación se incrementara, se fortaleciera. Todo eso lo volvieron para atrás, porque nosotros dejamos, por ejemplo, un país con un servicio vial formidable, formidable, y las carreteras se han deteriorado. No hay el mantenimiento adecuado. Incluso hay unos expertos que dicen que el deterioro de la carretera, la mala situación de la carretera, la no señalización, por ejemplo, etcétera, eso contribuye a que se incremente el número de accidentes. Y la República Dominicana es el primer país del mundo en accidentes. El primero. Eso da horror. Claro, no podemos decir que sea culpa del gobierno. El gobierno tendrá su parte, ¿verdad? Pero la población también tiene que tomar conciencia de que hay que manejar con el cuidado correspondiente.
Don Lidio, todo eso que usted ha dicho está muy bien. Pero ustedes no han hecho lo posible. O ustedes no han sabido comunicar esos logros de su gobierno. Muestra es que el PLD no está en la mejor situación actualmente. ¿Y qué ustedes están haciendo para hacer gobierno? Porque usted me habla de algo que le ha hecho daño, pero le ha hecho daño el cinturón muy cercano de Danilo Medina. Mire, ahí al hermano de Danilo Medina, a Lessy Medina, le ratificaron 7 años de prisión. Ahí vemos al hermano de la señora primera dama, que devolvió 3.000 millones de negociaciones. Entonces, esos son realmente situaciones que están sucediendo, y vemos a un posible candidato ustedes, Gonzalo Castillo, que está con Ramón Peralta, que está con sometido a la justicia. ¿Y ustedes cómo van a hacer posible que la gente entienda que eso no es así, para usted posicionarse? O sea, ¿qué está haciendo el PLD? ¿Realmente el PLD después del 10% se ha fortalecido? ¿Ha tenido un crecimiento? ¿Qué ustedes han hecho? ¿Qué ustedes plantean para poder enfrentar a un partido como el PRM, que tiene un 37, un 38, y en el gobierno?
Bueno, nosotros, lo primero es que, reitero, hasta ahora ningún funcionario del PLD o dirigente del PLD ha sido condenado. La persona que tú mencionas, que todavía tienen recursos, y por tanto hasta que una sentencia no adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es inocente. Uh-huh. Entonces, hasta que la Suprema, que es la última instancia, no diga esta persona está condenada, bueno, eso no ha sucedido todavía. Y si sucediere, recuerden lo que yo dije, en todas las ocupaciones del mundo hay gente que falla, y lo que hasta ahora hemos tenido sancionado no pertenecen a la fila del Partido de la Liberación Dominicana. Y uno puede tener un familiar, 5 hermanos, 10, 20, y no quiere decir que todos estamos en un escenario hipotético, no real porque no ha sucedido nada, que alguno de la familia pueda fallar. Eso no tiene en absoluto que ser incriminatorio para los otros miembros de la familia que no han fallado. Nosotros estamos trabajando de tal manera que la asamblea que estamos haciendo con la presencia del presidente de la el expresidente de la República, Danilo Medina, y el secretario general Johnny Pujol, que es un verdadero regalo de Dios para la democracia, se lo digo yo con conocimiento de causa. O sea, eso fortalece la democracia. Esa nueva generación que en el PLD se va tomando espacio, junto con la experiencia. Entonces van ellos dos. Y las asambleas son multitudinarias. Al mismo tiempo, el partido está haciendo su nueva estructura vinculada a los recintos electorales. La está cambiando la anterior. Para que todos los intermedios estén en el marco de los recintos electorales. Los miembros intermedios están en ese recinto y van a trabajar con los electores de ese recinto. Eso es mágico. Eso es mágico. Esa es la capacidad que tiene el PLD organizacional. Gracias, Señor, porque nos ha dado esa capacidad. Asombroso, admirable, grandioso. Pero al mismo tiempo, cada lunes estamos haciendo rueda de prensa, presentando los problemas que este gobierno le está creando al país y la solución. No solamente denunciamos, sino que anunciamos. O sea, la salida. Pero al mismo tiempo, nuestros expertos están por los medios de comunicación, economista, agrónomo, de todas las áreas, llevando el mensaje. Eso ha posibilitado que el PLD, todas las mediciones le den hoy el segundo lugar, pero contundente, no en cualquier segundo lugar.
Ustedes tienen datos...
Sí, sí, internos y los que se publican. Los que se publican, porque que el PLD es el ejemplo más cercano que tiene el pueblo de cómo se gobierna bien, a favor del pueblo. Esos últimos dos gobiernos de Danilo Medina, del PLD a través de la presidencia de Danilo Medina y el equipo que estuvo, pues eso dio como resultado que la gente vio que es posible que la República Dominicana se desarrolle. Porque cuando dejamos el gobierno en el 20, teníamos una economía de ingreso medio ya, hasta el grado que, como un día le dije a ustedes de pasada, la Unión Europea nos daba una ayuda y nos la quitó porque nosotros habíamos superado el quintil de pobreza que teníamos. De manera que eso es gobernar, porque nosotros queremos y amamos a nuestro pueblo y lo queremos feliz, incluyendo en ese pueblo todos los que son militantes de otro partido, que tengan religión o no la tengan. Pero nosotros tenemos la capacidad para que la República Dominicana se convierta en un país desarrollado, en donde un crío, desde que nace hasta que su alma deje el cuerpo, lo tiene todo asegurado.
¿Va a ser PLD una marcha en enero? No. Porque la Fuerza del Pueblo está en la... mostró
nosotros
fuerza que ha puesto a los PLDistas y al gobierno a pensar.
Está haciendo su chiste, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, la terapia es buena. La terapia es buena. Pero nosotros no nos guiamos por lo que haga o no haga otro partido. Nosotros tenemos nuestra propia lógica electoral, nuestra lógica partidaria, política, y la seguimos. Y nos está dando resultados.
¿Usted va a apoyar a Lionel o Lionel lo va a apoyar a ustedes?
Nosotros no estamos pensando en apoyo de X o Z. Nosotros estamos pensando en el apoyo del pueblo dominicano, que es el que cuenta y en definitiva establece quién va a ser gobierno.
Gracias, don Elidio Cadet, por estar con nosotros en un programa más Trazando Rutas. Ustedes, amigos televidentes, nos veremos el próximo martes de 7 a 8 a través del canal 79 de Teleradio América. Y despedimos este programa, como siempre, en toda la Navidad, con un bellísimo mensaje para que pasen la Navidad paz, alegría y siempre sobre la tradición, que son tiempos de paz, son tiempos que está en la Biblia y son tiempos de tradición. Pásenla bien. Gracias, don Lidia.
Gracias a ustedes, gracias a Dios, gracias al pueblo dominicano.
Sonrisa. Puerta del Sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
La más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y al descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Hay que bella en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días